El domingo pasado nos habíamos quedado que Jesús empezaba su ministerio público y sana a un leproso, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces dice el capítulo 2, versículo 1, lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: así te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Recuerdan ustedes el domingo pasado que habíamos visto que Pedro había visto qué buena oportunidad en Capernaum la gente se amontonaba para hacer campaña proselitista para Jesús? Y Jesús le dice, Pedro le dice: te buscan, Señor. Y Pedro le dice: vamos a otra ciudad. Así que Jesús dejó Capernaum de Galilea y se fue a las ciudades alrededor. Y vuelve. Dice: entrando otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Y lo primero, la gente se empezó a pasar la voz: ya llegó, ya está acá, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Todos los estudiosos coinciden en decir que el lugar donde Jesús usaba como su casa era la casa de Simón Pedro, que habitaba en Capernaum y que moraba allí. Así que es muy probable que cuando Jesús ha llegado a descansar, la gente se ha empezado a pasar la voz y las multitudes han empezado a llegar. De repente me imagino que la casa de Simón Pedro no sería una casa grande. Yo recuerdo nuestros viejos tiempos, cuando recién me convertía, y cómo nos reuníamos en la casa de un matrimonio cristiano, y cómo en su casa nos sentábamos en la alfombra, en los muebles, en la escalera, en las ventanas, y no cabíamos. Queríamos estar allí porque era agradable poder estar con esta pareja que nos enseñaba Jesús y nos gustaba. Y me imagino que algo de eso habrá pasado. La gente quería escuchar a Jesús y empezó a llegar, se empezaron a sentar. Me imagino a Jesús que estaría en una esquina enseñando, y que dice, les enseñaba que la palabra, predicaba la palabra. Jesús les predicaba y la multitud empezaba a llegar en las ventanas, en las puertas. Permiso, alguien llegaba y se abrió un huequito, se sentaba en el piso. Y si seguro Pedro, por favor, arreconchúmense para la derecha, arreconchúmense para la izquierda, más espacio, para que pudieran escuchar a Jesús. Imagino que inclusive Jesús tuvo que hacerse a un lado para permitir que más gente entrara. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué tenía Jesús que atraía a la gente? Recuerden, en el capítulo 1 de Marcos hemos visto que la multitud le seguía, y ahora vemos en el versículo 2, y se juntaron muchos de manera que ya no cabían. ¿Sí? A Jesús lo van a ver siempre rodeado de multitudes. ¿Y saben? Jesús no le decía a la gente cosas que ellos querían escuchar, les decía la verdad, y la verdad golpea, pero la gente sabía que solo él tenía palabras de vida. Y por eso lo seguían. Y esta era la multitud, y me imagino que había algún muchacho que estaría ahí y pensó: Juancito no puede venir acá porque no camina, paralítico. Dos posibilidades: que haya tenido un problema en el cerebro a nivel de la parte motora, entonces no puede mover sus extremidades, o que en algún accidente se haya roto el cuello y sería cuadrapléjico. Entonces, una de las posibilidades: el muchacho era paralítico. Este muchacho que estaba ahí, cuando ve la multitud y Jesús, dice: Jesús, lo puede sanar. Y se pone de pie y va a buscar a tres amigos más ¿Por qué? Una camilla, un muchacho ya grande, ¿cómo lo iban a poder cargar? Y junta tres amigos más y van y buscan la puerta y tocan la puerta. Señora, ¿está Juancito? Juancito está descansando. Señora, queremos llevarlo donde Jesús. Sabemos que Jesús lo puede sanar. Y la mamá, Jesús, ¿ustedes lo van a llevar? Llévenlo. Me imagino que tomaron una camilla, cada uno llevaba uno de los palos de la camilla, dos adelante, dos atrás. Y se empiezan a acercar con el paralítico ahí y le decían, Jesús te va a sanar. Que solo Jesús te vea y Jesús te va a sanar. Y cuando llegan, sorpresa. Hay tal multitud que no pueden pasar. Perdón, disculpe, mi amigo es paralítico. ¡Ay, yo primero! Vete por otro lado. Y me imagino, si para una persona era difícil pasar entre la muchedumbre, imaginen cuatro con un enfermo ahí. Me imagino que trataron por todas formas de llegar, por la ventana, por la puerta, imposible. Jesús ya estaba enseñando, imagino a los cuatro sudando afuera, ¿cómo hacemos? Si tan solo Jesús lo pudiera ver. Y se le prendió el foguito uno, el techo. Vamos a encaramarnos en el techo, y por el techo lo vamos a bajar. Imagino que uno de ellos, patita de gallo, se subió, después se subió el otro, y digo, ahora pásenlo. ¿Pero cómo lo pasamos? Se nos va a caer. Me imagino que sacaron los cinturones, los cintos, y lo amarraron bien, y lo pasaron. Ahí alguien, al ver los que necesitaban ayuda, se acomodó y los ayudó, y empezaron a subir, y lo subieron. Se subieron los otros, estaban los cuatro en el techo. Entonces, para esto uno de ellos ya había visto la posición. Jesús está en el rincón del fondo. Entonces, cuando suben el techo, recuerden que en esos techos, desde entonces, estaban hechos a base de adobe, barro, quincha, paja. Y me imagino que este muchacho habrá calculado acá. Jesús está acá abajo. Y han empezado a sacar las cosas del techo, a ver un forado en el techo. Me imagino que alguien estaría debajo justo. Imagino que saquen pues un techo que tiene paja, que tiene barro. ¿Qué cosa crees que le pasaría a los que estaban abajo? Empezó a llevar tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me empezaron a arrimar. ¿Qué es esto? Y Jesús, me imagino que él no sale de su asombro. Él está enseñando y ve que empiezan a caer arañas, que empieza a caer tierra. Y de repente, ¡pum! Se ve un rayo de luz que entra. Y alguien que mete la cabeza. ¡La hicimos! Hay que abrir el forado más grande para poder meter la camilla. Y como si no, me imagino Jesús maravillado mirándolos y seguro riéndose. Se ve un pie de ¡mi techo! ¡Mi casa! Y los muchachos siguen abriendo un hueco. Y yo me imagino que los cuatro que se han puesto de rodillas han traído la cama, la camilla, en frente del hueco, y han empezado a bajar, a bajar, a bajar, y de repente habían cuatro brazos y un muchacho que colgaba. Entonces Jesús ha dicho, recíbanlo. Y la gente se ha parado a recibirlo, se han hecho espacio, y el paralítico quedaba ahí. Ahora vean, ¿qué hicieron los chicos? Sabían que su amigo no podía llegar a Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Llevaron al amigo, a Jesús. Igual ocurre con mucha gente. Hay mucha gente que es tan materialista, está tan metida en las cosas del mundo, que no ve a Jesús, no lo ve. Y la única forma como él o ella pueden llegar a Jesús es que tú los traigas a Jesús. Y de ser expuestos a Jesús, Jesús hará la obra. Después nos cuenta acá, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Recuerden que en ese entonces, según la cultura, cuando una persona padecía una enfermedad, lepra, una parálisis o cualquier enfermedad, todos decían que era motivo de su pecado. ¿Recuerdan ustedes el muchacho ciego de nacimiento que le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús respondió, ni este ni sus padres. Así que se creía que la enfermedad era motivo de pecado. Muy bien. Y viene abajo del muchacho, al paralítico, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora escuchen. Allí sentados estaban algunos escribas, y dentro de su corazón decía, ¿por qué él habla eso así? Es blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Supongamos que viene Rafa y le tira un puñete a Alfredo en la cara. ¡Pum! Y se lo baja. Rafa no va a venir después donde a pedirme perdón por el puñete que le tiró Alfredo. Le he dicho, perdóname por el puñete que le tiró Alfredo. Perdóname. Está bien, Rafa, te perdono. Pégale todo lo que quieras. ¿Entiendes lo que les quiero decir? ¿Quién es la única persona que podría perdonarlo a Rafa? La persona que ha sido víctima de la ofensa. En este caso, Rafa no me puede venir a mí a pedir perdón. En este caso, es Alfredo quien tiene que perdonarlo a Rafa. Muy bien. ¿Los pecados contra quién se cometen? ¿Y quién es el que debe de perdonar? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Te perdono. ¿Y qué pensaron los escribas? Es que habló una blasfemia, porque estaba perdonando pecados. Solo había dos posibilidades. O Jesús era quien dijo que era el Hijo de Dios, Dios hecho carne, o era un impostor. Y ellos prefirieron creer que Jesús era un impostor. Ahora vean, dice que cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablaste así? Blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ahora esto es increíble. Jesús está hablando con el muchacho, le dije, tus pecados te son perdonados. Y allá atrás alguien está pensando, no, este patita se equivocó, se rayó, ¿qué se cree? Y Jesús voltea y los mira y le dice, ¿por qué crees que me rayé? ¿Por qué crees que Jesús sabía lo que estaban pensando? Hace mucho tiempo escuché el testimonio de una persona que se había alejado del Señor. Y en un campamento cristiano le pidieron que ayudara y fue el campamento cristiano. Y en el campamento cristiano estaban todos frente a la fogata y empezaron a orar. Entonces mi hermano, cuando veía que oraban, estaba mi hermano ahí. Mi hermano era la persona. Cuando él vio que las personas oraban, las personas cantaban a Dios, él estaba frío, él estaba alejado de Dios. Aunque se dice, él se había enfriado. Y porque le pidieron que ayudara en ese retiro, él fue a ese retiro a ayudar. Total, solo iba a ayudar en un campamento. Y él, cuando escuchaba que cantaban y oraban, dijo, esto son puras emociones. Y de repente alguien de los que estaba allí dijo, no, esto no son puras emociones. Mi hermano abrió los ojos, ¿qué? Yo no creo que esto sea verdad. Y otra persona que estaba orando dijo ahí, sí, esto es verdad, mi palabra es verdad. Y él arrancó a llorar. Y ahí tuvo su acercamiento a Dios de una forma rara, una forma inusual. Muchas veces ha pasado que cuando yo estoy enseñando algo, estoy compartiendo la palabra, viene gente y en la mitad de la prédica está ofuscadísima y ofendidísima conmigo. Que yo no tengo ningún derecho, y se han acercado al final del servicio, no tienes ningún derecho a publicar mis pecados, decirle a todo el mundo mis pecados. Y me dicen, no, yo no hablo de tus pecados, yo simplemente he compartido lo que la palabra de Dios dice. No, pues eso que lo hizo fulanita te ha contado todo. No, por eso no ha contado nada. Y ocurre, cuando Dios habla, Dios habla. Y te puede abrir a través de un programa en la radio, un programa en la televisión, y Dios te habla. Pero Jesús conocía lo que había en el corazón de ellos. Y voltea y le dice, ¿por qué cavilan en su corazón que yo no puedo hacer esto? Y le dice, ¿qué es más fácil? Digamos, pensemos un ratito. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a alguien, te perdono los pecados o sanarlo? ¿Qué es más fácil? ¿Decir que le perdono los pecados? O sea, ¿quién sabe si es verdad? Yo soy el gurú Ramachakanda. Yo puedo perdonar pecados. Te perdono tus pecados. Te perdono tus pecados. Te perdono tus pecados. ¿Y cómo saben que sí es cierto que yo puedo perdonar pecados? Y Jesús hace algo que es increíble. Primero, habla en el plano espiritual. Jesús le importaba más el espíritu que la parte física. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Solo Dios podía perdonar pecados. Y que nos queda la conclusión que Jesús era Dios. Y cuando Jesús le dice, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o sanarlo?, se quedaron callados. Y vean lo que Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre, y usa por primera vez ese título en el Evangelio de Marcos, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, está diciendo, voy a comprobar que soy Dios y que puedo perdonar pecados. Mira al paralítico que dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. y el paralítico se levantó y toda la gente ¡oh! ¡Oh! Y el paralítico agarró la camilla debajo de su brazo y se fue. Y la gente estaba anonadada. ¿Qué era lo que Jesús había hecho? Jesús había demostrado, al sanar físicamente, comprobó con la sanidad física que Él tenía autoridad espiritual. Porque primero hizo lo que no se podía comprobar y después lo rectificó. Y abiertamente estaba Él mostrándose que Él era el Hijo de Dios. Y dice, nunca hemos visto tal cosa. Versículos del 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él. Vean, toda la gente, subrayen eso. Quiero que se den cuenta que Marcos es el evangelio de las multitudes. Y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino de enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y acá tengo que explicarles algo, porque a veces perdemos nosotros perspectiva a leer las escrituras en forma rápida. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ponga de corazón el poder tratar de entender los acontecimientos como pasaron. ¿Ustedes creen que fue así de fácil que Jesús pasa con una multitud, ve a Mateo, a Leví, sígueme, y Mateo se levantó y le siguió? ¿Creen ustedes que fue así? Yo no lo creo. ¿Qué es lo que yo creo? Déjenme usar mi imaginación. Mateo era cobrador de impuestos. Y ustedes saben que a los cobradores de impuestos, en los tiempos de Jesús, todo el mundo los quería matar. ¿Por qué? Porque ellos cobraban impuestos para Roma. Y Roma le decía, me cobras un denario por cada mayor de edad, tú cóbrate lo que quieras. Y él, los publicanos, cobraban 4 denarios, 1 para Roma y 3 para ellos. Eran explotadores, eran abusivos y vivían en la opulencia. Recuerden que en tiempos de Jesús el judaísmo no era tan monolítico como se creía. Habían 4 facciones o tendencias dentro del judaísmo. Y estaban los fariseos, eran los religiosos que contaban con el apoyo popular. Estaban los saduceos, que tenían el control político y el control del mercado del templo. Ellos formaban parte de la cúpula del Sanedrín, o el sistema de gobierno judío. Estaban los herodianos, que le pasaban la mano a Herodes para decir que Herodes era el Mesías y sacar provecho de eso. Y por último estaban los celotes, los guerrilleros, que estaban dispuestos a tratar de hacer guerra de guerrillas para poder tumbar el poderío del gobierno romano sobre Israel. Así esos 4 grupos estaban en tiempos de Jesús. Muy bien, los celotes tenían un plato favorito a cuales apuntaban toda su ira, y eran los publicanos. Porque los publicanos eran vendidos, vendepatrias, porque no tenían el menor reparo de vender su patria a los romanos. Y cuando había las grandes fiestas, los celotes tenían un cuchillo de ahí que se llamaba sicari. Este cuchillo sicari tiene la hoja del cuchillo, la tiene en forma acordeoneada, como un acordeón. De ahí viene el nombre sicario, aquel que mata por dinero. Y los celotes escondían el sicari, el puñal, entre sus vestiduras, y en las grandes fiestas, cuando todo el mundo se congregaba, se acercaban en forma de insolapa a los publicanos y los hacían anticucho. Y ahí se abrían y veían un publicano sangrando y que moría. Aquí era que los publicanos no se sentían queridos por la gente, los publicanos solo paraban entre ellos, y ellos tenían gente a los cuales ellos pagaban para que los defiendan. Así vivió un publicano, despreciados y odiados por toda la comunidad. Muy bien, Mateo era un publicano odiado como otros tantos. Jesús pasa por ahí y se lo ve a Mateo y le dice a Leví, sígueme. Y Mateo Leví se levantó y le siguió. Bueno, ¿qué creo yo que pasó? Me imagino que el día anterior alguien se acercó a donde Mateo, donde Leví, le dice: Mateo, ¿adivinas qué? El otro día estuve en la casa de Simón Pedro, donde estaba Jesús, había una multitud increíble. Yo conseguí meterme hasta que pude al lado de una ventana. ¿Y qué crees que pasó? Cuatro muchachos descolgaron a un paralítico por el techo. Y Jesús lo sanó. Mateo, algo más. Tú sabes que yo también soy publicano. Entonces que a nosotros nos odian, nos detestan. Si es posible, si nos pueden matar, nos matarían. Yo no sé qué pasó. Pero la presencia de Jesús hizo que la gente ni se diera cuenta que yo estaba ahí. Es más, en un momento nos abrazamos todos. Y me abrazaron. Y saben que yo soy cobrador de impuestos. Pero la presencia de Jesús, el amor de Jesús, el interés de Jesús, hizo que la gente no me rechazara. Mateo, es increíble. Hoy día, Jesús va a hablar otra vez en la casa de Simón. Vamos, tenemos que ir a oírlo. Tienes que escucharlo, vamos. Vamos, ya va a hablar. Son las 6 de la tarde, vamos. Y tanto me insistió mi amigo, que Mateo y su amigo se acercaron otra vez a la casa. Que traen la multitud agolpada en la ventana, agolpadas en la puerta. Me imagino que el amigo le dice: Mateo, vamos, yo no me voy a perder esto. Jamás alguien me ha aceptado así. Permiso. Y empieza a pedir permiso este amigo de Mateo. Y se mete en medio de la multitud. Llega a un lugar y se sienta. Y voltea y le mira a su amigo: ven, acá hay un sitio. Y Leví se queda afuera y dice: no, yo no voy a entrar. Es tu problema, pero yo no me pierdo esto. Y el amigo se sentó. Imagino que Mateo, la puerta estaba abierta y se puso en un lugar donde podía ver la puerta abierta y al fondo Jesús de pie, enseñando. Y todo el mundo escuchándole. Y me imagino que empezaron a venir al corazón y a la mente de Mateo pensamientos tales como: Jesús, a ti todo el mundo te quiere, a ti todo el mundo te ama, pero a mí no, a mí me odian, a mí me detestan, soy una basura. Jesús, qué lindo verte rodeado de gente que te ama, pero a mí nadie me ama. Jesús, qué bien debe sentirse con la gente que te siga, pero a mí nadie me sigue. Jesús, estás tan asombrado con las multitudes que para ellos sí tienes tiempo, pero jamás tú te acercarías a un publicano como yo. No te importo, Jesús. ¿Qué me daría si tan solo te acercaras a mí? Pero no, no te importo, Jesús. Ahí estás con las multitudes, hablándoles. ¿Sabes, Jesús? Yo no puedo seguirte, no puedo. Jesús, yo no te importo. ¿Qué no daría si tan solamente te acercaras a mí? ¿Qué no daría si me dijeras, sígueme? Lo dejaría todo y te seguiría. Pero qué bien, la multitud te ama y a mí no. Y Mateo se fue a su casa con todos estos pensamientos de ser un hombre odiado, de ser un hombre rechazado. Y había dicho bien claro que él no iba a ser capaz de acercarse a Jesús, porque realmente a Jesús no le importaba Leví. Y a la mañana siguiente estaba Leví sentado en su mesa de los impuestos, era con su calculadora sacando cálculos de los impuestos que había que pagar. Tenía su formato de la SUNAT, de la SUNAT de Roma. Me imagino que estaba gente ahí parado, sentado en la mesa frente a Mateo, Mateo haciendo cálculos, y habría 2, 3, 4 personas haciendo cola. Y de repente Mateo le ve, escucha una multitud y levanta la mirada y ve a la multitud pasar, y entre ellos Jesús. Y sus pensamientos volvieron a los pensamientos de la noche anterior. Habrá suspirado profundamente. No te importo, Jesús, si tan solo me llamaras. Y haciendo que Mateo baja la vista y empieza a hacer otra vez sus cálculos con la gente, y de repente, Mateo escucha que la multitud se empieza a acercar, y él escucha que la gente viene, y él temblando, levanta la mirada, levanta los ojos, y en medio de la multitud los mira y le dice. Y nos dice que Mateo, que levantó la mirada, voltea la cabeza, y Jesús sonriendo le dice: tú, ven, sígueme. Y poco le faltó a Mateo para volcar la mesa, y le importó un pepino los impuestos, le importó un pepino todo, y se fue tras Jesús. Yo no sé cuál es, no tengo la menor idea cuál es tu situación ni cuál es tu necesidad, pero si tú eres incapaz de venir a Jesús, Jesús se acercará a ti, porque Él conoce tu necesidad y Él conoce tu corazón. Lo único que le necesitaba era que Jesús le dijera: sígueme. Y Jesús suplió esa profunda necesidad, y Mateo se convirtió en uno de los discípulos de uno de los cuatro evangelistas. Y el evangelio de Mateo es uno de los evangelios más preciosos que hay en la Biblia. Y así fue el llamado de Mateo. Y Mateo, agradecido, lo invita a Jesús a su casa. Por supuesto, ¿con quién se rodeaba Mateo? Con otros publicanos y gente pecadora, como era rechazado. Y los fariseos y la gente pía, piadosa, buena, estaba con los fariseos. Pero Mateo lo invita a su casa y hace un banquete, invita a todos sus amigos publicanos. Y da a entender que había gente inclusive de mal vivir que estaba ahí. Y por supuesto, no faltaron los publicanos, pero no faltaron los fariseos. Esta vez, fíjense el desarrollo. En el pasaje anterior dice: ellos cavilaban en su corazón. Ahora, ya no solo cavilaban en su corazón, ahora van donde los discípulos dicen: ¿cómo es posible que su maestro haga esto? Y Jesús le responde, y fíjense, en el pasaje anterior Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, y esta vez Jesús se presenta como el divino médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Y yo he venido a buscar a los enfermos. Igual ocurre el día de hoy. Hay mucha gente que tiene religión, hay mucha gente que se cree buena y cumple con lo que la religión le demanda. Pero no te estamos hablando de religión. Fíjese, los religiosos en los tiempos de Jesús, ¿qué cosa eran? Eran gente que quería que todo el mundo supiera cuán piadosos eran y cómo obedecían los preceptos y mandamientos. Jesús no tuvo ningún reparo en no obedecer los preceptos y mandamientos. Jesús hacía la voluntad de su Padre. Así que lo que quiero decirte el día de hoy es que no importa en qué estés o a dónde vayas, la pregunta es: ¿estás enfermo? Porque si estás sano, no tienes necesidad de Jesús. Así que tendrás que lidiar tú a solas con Jesús algún día, porque la Biblia dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque algún día tú y yo estaremos frente a frente delante de Dios. ¿Pero sabes cuál va a ser la diferencia? Yo tengo un médico, porque yo estoy enfermo, y este médico es Jesús. Yo no me quiero parar delante de Dios basado en mi propia justicia, sino en la justicia de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículos del 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. Fíjense, primero cavilaban en sus corazones. Después le preguntaron a sus discípulos. Esta vez van avanzando directamente donde Jesús. ¡Bruah! ¿Cómo van estos sentimientos? Van evolucionando hasta los próximos capítulos, que van a desearle la muerte. Muy bien, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Y Jesús le responde y dice: mientras el novio primero el Hijo del Hombre, segundo el médico, ahora se presenta como el esposo. ¿El esposo de quién? De la iglesia. Mientras el esposo está acá, no necesita ayunar, no necesita llorar, quiere hacer fiesta. Hace años atrás, mucha gente tenía la idea que ir a la iglesia era ir a un velorio. Y si uno iba a la iglesia, sonreía, llegaba a la puerta de la iglesia y ponía su cara asusta, su ceño fruncido, y entraba y se sentaba. Un funeral era. Pero Jesús dice que no. Mientras él esté, tiene que haber fiesta, porque Jesús es la fiesta. Y doy un ejemplo. Recuerdo cuando era chiquillo, tenía un blue jean al cual amaba, era el blue jean de toda mi vida, pero como las leyes de la termodinámica dicen, todo se desgasta. Y como yo sufro de piernas gorditas, siempre en la parte del fundillo se me rasgaba el pantalón. Entonces, mamá, por favor, ponme un parche. Mi mamá colocaba parches de otros bienes viejos y me hacía parches en la parte donde se había, por el desgaste, se había raído. Y era cierto. Hacía una movida, algo así, y se rasgaba peor. Y se rasgaba peor. Jesús está hablando que no podemos poner la ley junto con el mensaje que él traía, porque la ley estaba y dejaban que fermentara. Entonces, ¿qué hacía? Cuando fermenta, bota cerdos y se hinchaba la vejiga. Y después abrían la vejiga y salía aire y tomaban el vino fermentado. Pero ya esa vejiga, ya ese odre, ya no podía servir para poner otra vez jugo fresco de uva y cerrarlo para que se extienda. Ya no tiene capacidad de extenderse. Así que la vejiga terminaba rompiéndose. Igual Jesús estaba hablando que lo que él traía no podía usarse en el viejo sistema, y que él era el novio, el esposo, y que él estaba allí. Y versículos del 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún día que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre, el médico, después se presenta el esposo, y ahora el Señor del día de reposo. Jesús pasaba con sus discípulos por un campo donde había trigo, así que agarraron la ramita que tenía los granos de trigo y empezaron a frotar, y la cáscara salía, soplaban y quedaban los granitos de trigo. Así que empezaron a comer los granitos de trigo. Y los fariseos, fíjense, entre la gente que seguía a Jesús había fariseos. Igual es el día de hoy, hay mucha gente que es farisea y que sigue a Jesús, y quieren que tú seas un fariseo más como ellos, legalista, y no que vivas en la libertad de Dios. ¿Y qué ocurrió? Cuando lo cuadra a Jesús: ¿cómo es posible que hagas esto? Jesús le responde con un pasaje de David, de la Biblia. Jesús conocía la palabra de Dios y cuenta cómo el rey David, una oportunidad que huía por su vida, entró a la casa de Dios y comió de los panes de la mesa de la preposición, él y los que estaban con él, y no hubo castigo de Dios ni nada. Y Jesús va más allá y le dice: ¿qué ridiculez están haciendo? Ellos habían hecho todo un sistema con respecto al día de reposo. Ustedes saben que tenían más de 300 diferentes leyes con respecto al día de reposo. Por decir, no me acuerdo, pero dicen, en el día de reposo uno no podía dar más de 95 pasos. Entonces, el día de reposo. Así que se levantaba y se iban al baño. Uno, dos, tres. Pero es una forma de lavarse, una forma de hacer eso, uno hacer el otro. No. En el día de reposo ellos no podían escupir en el piso, pero sí podían escupir sobre una roca. Porque si escupían sobre el piso, ese escupitajo podía hacer germinar una planta y era trabajo. Pero en eso de una roca no había problema. En esas tonterías estaban. Eso era lo que creían. Y todo su religión estaba basada en hacer o no hacer. Y les digo que eso no es el cristianismo. El cristianismo es portarse bien o no portarse mal. Ser bueno, no ser bueno. Hacer esto, no hacer el otro. No, mentiras. El cristianismo no es ni ir a la iglesia, ni orar, ni leer la Biblia. El cristianismo es una persona, el esposo, Jesús. Él es el cristianismo. Y la pregunta es, ¿conoces al Señor Jesús? Porque Él es el Hijo del Hombre y es Señor aún del día de reposo. El día de descanso no era grande por el día en sí, sino porque nos permite tener un día de salir de toda la monotonía y poder descansar y renovar nuestras fuerzas. Muy bien, esto es lo que el Señor Jesús nos presentó en este capítulo 2. Y era que Él es el Hijo del Hombre. Sea cual sea tu situación de postración, Él se va a tratar. Él es el médico. Si estás tan enfermo, el médico irá donde estás tú y tocará la puerta de tu corazón. Él es el esposo. Y si el esposo está acá, no tienes por qué vivir una vida cristiana en derrota, sino en fiesta. Y por último, las cosas no son para sí mismas importantes, sino Jesús es Señor del día de reposo. Y en eso radica la grandeza. Quiero que mediten en esta canción y vamos a acabar con una oración.